El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida y bienvenido a Voces MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Eric Chacón. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene una particular relevancia porque es usual verlo en medios de comunicación, en redes sociales o incluso toparse con situaciones así en la vida real, en el día a día. Y hablo de las peleas o riñas o pleitos que pueden ocurrir en ciertos lugares, la mayoría espacios públicos. Estos hechos pueden verse como hechos pasajeros, producto de un momento de ira, de una discusión, de una desavenencia que se sale de control. Sin embargo, en ciertas circunstancias, las consecuencias pueden ir mucho más allá de los golpes o de las heridas físicas. Detrás de una agresión o como resultado de una agresión en medio de una riña puede haber responsabilidades incluso a nivel penal que podrían hacer que alguna de las personas termine con procesos judiciales. En este programa vamos a analizar qué establece la legislación penal costarricense sobre esos efectos de riñas o de peleas, cuando una pelea o sus resultados puede considerarse un delito. Incluso nos lo explicará un fiscal, tan grave como una tentativa de homicidio o incluso el propio delito de homicidio. ¿Qué debe ocurrir para que esto se configure? ¿Qué cuidados hay que tener para evitar verse en medio de una situación así? Lo vamos a explorar hoy en Voces MP. Te invito a quedarse con nosotros. Iniciamos.
Nuestras voces del día.
Recuerde que esta cita nuestra de los lunes a las 6 de la tarde queda disponible también en el sitio de Facebook del Ministerio Público de Costa Rica. Ahí puede encontrar el enlace de este y de otros programas de Voces MP para que usted pueda, cómo no, hacer llegar esta información que es importante, que es información relevante para cualquier persona en Costa Rica que le interesa estar informada respecto a ciertos fenómenos criminales y también respecto al trabajo del Ministerio Público. Me acompaña aquí en cabina Ángelo Cerdas, que es fiscal coordinador de la Unidad de Trámite Rápido, que es una unidad de la Fiscalía Adjunta de San José, aquí en la capital de nuestro país. Ángelo, bienvenido y gracias por estar en Voces MP.
Gracias, Dani. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá y compartir un poco de lo que sucede habitualmente en nuestro país relacionado con esos eventos.
Bueno, y es que ustedes precisamente tienen que darle trámite a las causas que ocurren en el casco central de San José, que es el área en el que ustedes tienen competencia y de donde reciben la mayoría de causas. Hablamos de riñas, de pleitos, de peleas, sin importar el término que le demos. ¿Cuán frecuente es que esto ocurra en esta zona central de San José?
Sí, Dani. Bueno, esta pregunta es una pregunta bastante interesante porque creeríamos de que a veces es poco lo que se ve sobre ese tipo de comportamientos. Sin embargo, ya el análisis de lo que es recepción de este tipo de denuncias enfocados a estos pleitos, a agresiones, a situaciones donde las personas se ven lesionadas, es muy recurrente y es una bastante afluencia, yo creo, de denuncias que llegan a la unidad de trámite rápido, igualmente que ingresan al organismo de investigación judicial y que son trasladadas después al Ministerio Público una vez que están las investigaciones, y que nos generan preocupación, primero que nada, porque es un asunto que nos genera preocupación, pero también nos llama la atención cómo las personas se están involucrando sin saber y conocer las consecuencias tan graves que puede generar esto.
¿En qué circunstancias se suelen dar estas causas que ustedes terminan atendiendo?
Hay muchos factores, Dani, que podrían desencadenar en una situación de este tipo de delitos. Hay situaciones que podríamos analizar en este caso como personas que frecuentan muchos lugares donde hay una incidencia notoria que se pueden dar esto, como por ejemplo los bares, personas en calle, conductores donde existen algún tipo de pleito entre ellos por el asunto de las conducciones que generan este tipo de circunstancias, pleitos entre gente, vecinos que tienen algún tipo de diferencia y deciden solucionarlo de alguna manera no correcta a nivel social. Y todo esto lo que nos genera a nosotros es un foco de violencia, porque es violencia lo que sea, que no ha sido canalizada de forma correcta por estas personas.
Vamos de lo general a lo específico y ciertos fenómenos que nos interesa explicar. A veces escuchamos el término de alteración del orden público, cuando se presenta una denominada riña. ¿Cómo se califica esto desde la teoría?
Sí, vamos a ver, cuando nosotros analizamos, Dani, lo que es la alteración al orden público, muchas veces son este tipo de dime diretes, gritos, insultos que escuchamos en vía pública donde hay un grupo de personas o varias personas o dos personas que están haciendo algún tipo de contienda para querer pelear o para querer arreglar ese conflicto de una forma diferenciada. Entonces, esa alteración al orden público es lo que nosotros, es lo que denominamos con este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que a nivel de lo que es la ley penal, o sea, el código penal, que es donde están todos los delitos, esto no entraría como un delito, sino como una contravención. Que para explicarlo de una forma sencilla, contravención es como decir un delito pequeño, un delito enano, le dice la doctrina, así le llaman, ¿verdad? Para que lo tengan en una comprensión más fácil. Y esto pues no es penalizado, no es de alguna manera penalizado, pero eso sí es importante hacer ver de que este tipo de alteraciones sí nos ramifican a otro tipo de comportamientos.
Por ejemplo, ¿qué sucede cuando en un enfrentamiento entre dos o incluso más personas una de las partes resulta herida?
Casi siempre, y es lamentable esto, en un tipo de conflicto como el que usted me está consultando, Daniel, genera algún tipo de lesión en las personas, ¿verdad? Esas lesiones pueden ser desde lesiones muy, muy sencillas tal vez, o algo no tan grave, a generar un ámbito de agresión que provoque algo sumamente grave y que genere una consecuencia sumamente notoria para la persona que la está realizando. Entonces, casi siempre le puedo decir de este tipo de conflictos nace algún tipo de lesión, algún tipo de circunstancia, algún tipo de perjuicio para la salud de alguna de las partes, que lo que se protege en este caso es eso, la integridad física de las personas. Y siempre que sucede esto, tenemos una consecuencia.
Hablemos de las calificaciones de las lesiones, desde levísimas, como usted decía, lesiones prácticamente insignificantes o que se pueden ver así, hasta la evolución que pueden tener.
Sí, nuestro código penal, Daniel, hace una diferenciación muy clara de todos los tipos de lesiones. Eso es un abanico de posibilidades que pueden existir. Existen las lesiones levísimas, que es una contravención. Básicamente son lesiones que cuando se hace algún tipo de valoración por los médicos forenses no sobrepasan los 5 días
de incapacidad.
No incapacidad, vamos a ver, yo creo que esto hay que dejarlo claro, Dani, no de incapacidad que genera el médico de la Caja Costarricense ni del IMSS, no, es una valoración que hacen nuestros peritos forenses del organismo de investigación judicial, donde ellos, basado con toda la información que tienen médica, de la atención médica que se le dio a esa persona, emiten un criterio técnico, profesional, de peritos y establecen cuál es la incapacidad. ¿Okay? A partir de ahí vienen, si superan esos 5 días, entonces ya comenzamos a los delitos de lesiones leves, delito de lesiones graves, delito de lesiones gravísimas, podríamos pasar a lesiones en riña, si fuese el caso, y podríamos seguir avanzando hasta lo que es tentativa de homicidio y hasta llegar a algo tan grave como un homicidio.
¿Qué pasa si en medio de esta riña, de este pleito, se utiliza un objeto? También hay otro término que suele utilizarse a nivel policial y es, o a nivel legal, un objeto contundente, una piedra, un tubo. ¿Qué circunstancias nos plantea esto?
Es importante hacer ver, Dani, que hay un delito a nivel de lo que es el Código Penal que se estipula, la tipología, o sea, el nombre, para llamarlo de una forma sencilla, el nombre del delito se llama agresión con arma. ¿Cuál es la particularidad de este delito? Que este delito, lo que se hace es la utilización de un objeto contundente. Cuando llamamos objeto contundente, bien explicado usted, Daniel, piedra, palo, póngale lo que usted quiera, que lo que va a hacer es aumentar el poder ofensivo de la persona ofensora o agresora para poder lesionar a alguien. ¿Qué es lo que sucede con este delito? Este delito no requiere ni tan siquiera que se genere una incapacidad. O sea, no necesitamos ni tan siquiera de que haya una incapacidad de 1 a 5, ni de 5 a 10, no. O sea, con solo la intencionalidad yo de querer lesionar a la persona con ese objeto, configura el delito. Voy a poner un ejemplo tal vez sencillo, Daniel, para que la gente nos entienda. Yo tengo una piedra y quiero lesionar a alguna persona y yo agarro esa piedra y se la tiro a esa persona. Con tan buena suerte para la persona ofendida que tal vez no lo golpeo con la piedra porque la piedra pasó a 5 metros y no lo voy a golpear, pero solo esa intencionalidad de yo lanzarle esa piedra configura el delito de agresión con arma, para que me hagan para poder entender tal vez la magnitud de cómo aplicar ese delito de agresión con arma.
¿Y cuál sería la sanción para un delito de ese tipo?
El Código Penal establece, hubo unos cambios hoy actualmente en el Código. Antes las penas estaban como de un mes en adelante, hoy en día han cambiado esas penalidades y más bien las han incrementado de alguna manera esas penas los legisladores. Es más, hubo una modificación, si no estoy mal, el 11 de diciembre del año 2024 hubo una reforma a todo lo que fue la ley, lo relacionado con ley a armas, y esas penas mantuvieron un rango superior. Ahorita no tengo los datos a mano porque tendría que ver el código para poder establecerlo, pero sí le puedo dar a conocer que el 11 de diciembre del 2024 propiamente entró en vigencia una modificación a la ley donde aumentaron, porque es un tema yo creo que a nivel nacional que se ve, claro, bastante afectado, y la Asamblea Legislativa lo tomó en esa postura y hizo una modificación a las penas.
Usted hablaba de la intención, que tal vez el resultado no fue el que la persona previó, pero sí tuvo una intención. ¿Qué pasa si este golpe, el ataque, esa agresión está dirigida a una zona que es crítica para la vida de la persona, una zona vital?
Esa pregunta, Daniel, es una pregunta yo creo que muy interesante, y yo creo que todas las personas que nos escuchan deberían de poner atención a lo que se va a decir relacionado con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que se ven involucradas en este tipo de conflictos o riñas o pleitos no son una delincuencia común. O sea, tal vez no es una persona que usted la ve delinquiendo habitualmente, que es una persona que se dedica a eso, no, sino que son personas que pierden sus estribos en razón a algún tipo de conflicto. Y esa pérdida de estribos, ese enojo o esa circunstancia los hace actuar de una manera muy, muy, muy violenta hacia otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Daniel, que no es lo mismo que yo, por ejemplo, le pegue un golpe a una persona a nivel del tórax, a nivel de sus brazos, a nivel de sus piernas, a que una persona tal vez que está en el suelo en un estado de indefensión, yo lo tome a puntapiés en la cabeza, que es una zona vital, y que eso pueda provocar algún tipo de consecuencia o algún tipo de situación de lesión muy grave sobre esa persona. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que nosotros a la hora de analizar el evento, los fiscales, todos los fiscales del Ministerio Público, a la hora de analizar los eventos específicos de cómo sucede esa situación o ese encaminamiento de comisión de delito, podríamos calificar desde lesiones hasta una persona que le podríamos atribuir un delito de tentativa de homicidio o hasta un homicidio en el caso que provoque la muerte en razón a ese comportamiento de atacar zonas vitales o zonas que son sumamente sensibles para un ser humano, ¿verdad?, a la hora de golpearlas.
Esto porque la persona debería saber que una agresión dirigida a esa zona puede tener consecuencias fatales. No puede decir, no, es que yo no sabía que esto podía ocurrir.
Exacto. Eso yo creo que es el punto más importante, ¿verdad? Que dentro del razonamiento del ser humano, todos tenemos en conocimiento, por ejemplo, de que hey, si yo agarro con un tubo y le pego a una persona por la cabeza, pues notoriamente puede generar una consecuencia bastante drástica. Y pudiese ser, Daniel, que esa situación no diera, digamos, a una lesión, ¿verdad?, propiamente que ponga en riesgo la vida. Pero esa intencionalidad, que es lo que le llamamos nosotros en el ámbito doctrinal, es un término que lo voy a explicar con el término técnico y también lo voy a explicar con el sencillo, se llama animus necandi. Cuando se escucha a los fiscales o a los jueces o a los defensores utilizar ese término, animus necandi, es lo que podemos asociarlo o definirlo como la intencionalidad que tiene una persona de acabar con la vida de otra en razón al ataque o al lugar de ataque que se está haciendo o la forma en cómo se está atacando a esa persona, ¿verdad?
Así es. Bien, en este momento vamos a hacer nuestra primera pausa en Voces MP y regresamos para retomar esta conversación.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Regresamos a Colombia por los 98.7 FM. Hoy conversando con el fiscal Ángelo Cerdas acerca de riñas, peleas, pero no el concepto propiamente de la riña y la pelea, sino los resultados y consecuencias que puede dejar a nivel penal cuando dos o más personas se enfrentan y una o ambas sufren lesiones, sufren consecuencias en su salud, lo que puede agravar el análisis que se hace desde el punto de vista penal y la calificación de esos hechos. Ángelo, retomemos esas consecuencias que pueden ocurrir en medio o producto de una riña. ¿Qué sucede si el ataque no atentó contra la vida de la persona, pero la hirió y le dejó una marca, una cicatriz?
Sí, muy buena pregunta, Daniel. Vamos a ver, la ley hace, yo creo que una protección especial también a ese tipo de comportamiento o de lesión que se pueda generar, que es lo que le llamamos nosotros marca indeleble en el rostro. O sea, una marca que te va a quedar de por vida en el rostro y que no te las va a poder quitar. Entonces resulta de que la ley prevé y dice de que cuando sucede ese evento, digamos, por ejemplo, te cortaron con un pico de botella la cara. Literalmente te agredieron y te cortaron con un pico de botella en la cara, que se sucede mucho en los bares, y te queda esa cicatriz. Eso se convierte en un delito de lesiones graves. O sea, ya el simple hecho, independientemente de la incapacidad, única y exclusivamente con que quede esa marca indeleble, genera un delito de lesiones graves, penas de 1 a 6 años.
Estamos hablando de penas sumamente altas, que escuchamos muy comúnmente que si la pena es menor a 3 años y la persona nunca ha cometido un delito, probablemente no vaya a prisión. Pero en este caso, si se da una calificación superior a 3 años, es muy probable que tenga que descontarla en prisión.
Eso es todo un mundo, ¿verdad? El asunto de las penas, Dani. Pero sí es importante que la gente sepa y conozca que dependiendo de la gravedad, de la forma en que se ejecutó ese delito, las consecuencias que le pudo haber generado a la otra persona, la afectación emocional, psicológica, todas esas valoraciones se hacen en un juicio por parte del fiscal y por parte del tribunal. Nosotros los fiscales tenemos la obligación de hacer esa valoración y es lo que le llamamos fundamentar pena, que es sacar todas esas aristas que establece la normativa, que sea un artículo especial, que es el 71 del Código Penal, y fundamentamos, y podría existir una pena superior a esos 3 años, donde la persona tendría que descontar esa situación o esa conducta que hizo que afectó a otra persona.
Si esta afectación, vamos planteando los distintos escenarios que pueden ocurrir, generó un problema a nivel de un órgano vital, ¿qué circunstancia ocurre ahí?
Sí, Como explicaba al inicio de la entrevista y de lo que estábamos hablando, Daniel, existen varias de delitos, lesiones leves, lesiones graves, y hay uno que se llama lesiones gravísimas. Si no tenemos ese ánimo necande, esa facilidad, esa posibilidad de matar, no lo logramos extraer, pero sí ese interés de la persona dolosa de querer lastimar la integridad física, y resulta que, por ejemplo, pierde un brazo la persona, pierde un ojo, o pierde, no sé, una oreja, o hay un debilitamiento propiamente en el dictamen forense de nuestros médicos donde dice que hay una pérdida orgánica funcional de esa persona, pasamos de las lesiones graves a un delito que se llama lesiones gravísimas que tiene penas más altas. Sí.
En estas situaciones es usual que si la riña ocurre en vía pública, si se extiende un poco, si no se controla, haya intervención de fuerza pública. Y la intervención de fuerza pública, también lo conversábamos de previo, puede dar pie a la comisión de otros delitos. ¿Cuáles podrían ocurrir?
Sí, lastimosamente, y yo creo que aquí hay que abrir un paréntesis grande, porque lamentablemente pues los cuerpos policiales son los que están en la primera línea de batalla, ¿verdad? Son preventivos, fuerza pública, policía municipales, están en la primera línea de batalla y ellos son los que de manera preventiva tienen que ir a solucionar aquellos conflictos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Y que a las personas les disgusta que la fuerza pública o algún tipo de policía llegue a intentar parar aquel conflicto, aquella alteración. ¿Y eso qué es en lo que se traduce? Bueno, que comienzan a obstaculizar esa labor y lo que provocan entonces es agresiones a los oficiales, comienzan entonces a existir lo que le llamamos nosotros resistencias. Resistencias agravadas, es más, concursan estos delitos de resistencias con lesiones. O sea, muchas veces, en muchas ocasiones, este tipo de conductas donde no quieren que la policía intervenga, agreden a un oficial y ese oficial recibe, no sé, alguna incapacidad hasta superior a un mes o incapacidades donde se les vio algún dedo amputado o algún montón de circunstancias, un mundo de circunstancias que se ven afectadas por parte de los oficiales o que viven los oficiales en razón al comportamiento de riña que se está dando en aquellos momentos.
Usted hablaba del consumo de licor, ¿verdad? Que casi siempre está paralelo a las riñas que ocurren cerca o en bares. O en zonas comerciales donde se ubican comercios que venden bebidas alcohólicas. ¿Resulta un factor determinante y cómo influye también en el análisis que se pueda dar de una conducta delictiva?
Sí, es muy importante esto, Daniel, porque la gente no mide estas situaciones y el consumo de licor, lamentablemente, lo que viene es alterar a mantener de alguna manera esa posibilidad de que esto aumente o que se dé de una forma más grave. He escuchado comentarios decir de las personas, es que yo estaba bajo los efectos del licor y yo, la verdad es que fue por eso que yo sucedí. Bueno, hay que tomar una postura y perdón por lo que voy a decir tal vez, porque la gente tal vez se siente afectada por esto, pero desde el momento en que usted decide imponerse bajo una sustancia como lo que es el licor, usted asume su consecuencia y su riesgo de sus acciones a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque esa ingesta se la hizo de forma voluntaria. Y eso es lo que nosotros le llamamos autopuestas en peligro. Usted se pone en el peligro de consumir eso, de ir a acudir a un bar y no tener los controles emocionales para solucionar algún conflicto que está sucediendo y puede provocar de que usted enfrente una causa penal y que esa causa penal te lleve a la cárcel.
O sea, el decir, es que yo estaba en estado de ebriedad, no estaba en mis cinco sentidos, no puedo asumir la responsabilidad de mis actos, eso se descarta por completo.
Se descarta, no es un justificante a nivel de lo que es la ley propiamente, en la estructura, análisis de un delito, decir que porque yo estaba o yo me impuse en el consumo de licor, tengo algún tipo de justificación de haber lesionado a alguna persona, en absoluto.
¿Qué ocurre si en medio de un pleito que escala un poco, la persona de manera casi accidental, por un golpe, por un empujón, por un forcejeo, termina golpeándose, termina lesionándose de manera grave y muere, pese a que tal vez quien estaba disputando con esa persona no tenía la intención de ocasionarle la muerte, no propinó un golpe dirigido a una zona vital, como usted nos lo ha explicado? ¿Cómo actúa la ley? ¿Cómo se da este análisis en una circunstancia así?
Sí, Daniel, es muy interesante este punto y es un aspecto muy, muy, muy técnico a nivel de análisis de ley. Pero explicaba yo que cuando hablábamos de homicidio o tentativa de homicidio teníamos que tener un elemento que se llama el ánimo de matar. Cuando nosotros quitamos ese ánimo de matar y resulta que lo que estamos haciendo es un forcejeo, por ejemplo, algo por el estilo, para poner un ejemplo, y la persona se empuja y cae y no hay una intención de lesionarla, de matarla de alguna manera, y esta persona se golpea la cabeza, por ejemplo, y muere, es lo que le llamamos los homicidios especialmente atenuados. Esto, la palabra técnica es preteritención, así se llama, un homicidio preteritencional, y lo que hace es que es una reducción de penas, de análisis de penas, y entonces la pena iría de 1 a 3 años, y es un homicidio que tiene un análisis especial, ¿verdad?, que se hace en relación al comportamiento de la persona.
¿Qué ocurre? Hablábamos también de situaciones en carretera que ocurren, lo vemos comúnmente. Si en medio de esta discusión entre dos conductores, uno, como se dice popularmente, le tira el carro al otro, se lo lanza en medio de ese momento de ira.
Se da mucho, en realidad es más común de lo que uno cree. Y lamentablemente el utilizar el carro ya es un objeto contundente, es un objeto que puede generar una lesión sumamente importante. Y en la mayoría de los casos, dependiendo de las circunstancias como se den, pero le puedo decir tal vez que en la mayoría de los casos, cuando un conductor decide hacer eso, Daniel, nosotros calificamos el delito como una tentativa de homicidio en el caso de que la persona no fallezca. ¿verdad? Porque es un asunto meramente doloso, propiamente, de querer direccionar el vehículo hacia una persona con el fin de lesionarlo. O sea, asumiendo como posible, de alguna manera, que yo, con la utilización de ese carro, si yo sigo avanzando, pese a que una persona esté frente mío, lo voy a lesionar y muy probablemente lo voy a provocar la muerte. Entonces, en la mayoría de los casos, le puedo decir que se califican como tentativa de homicidio.
Vamos a poner este tema en perspectiva antes del cierre del programa.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Ángelo, es, si se quiere, apasionante este tema, ¿verdad? Por la cantidad de factores, de variables que inciden, de cómo una acción puede modificar el análisis desde el punto de vista penal. Y creo que no está de más que todas las personas manejemos conceptos básicos, ¿verdad? De las consecuencias que podemos tener al vernos en medio de una situación así. Si le pudiéramos dar una recomendación a las personas que nos escuchan respecto a cómo comportarse, cómo proceder, incluso si no está fomentando este enfrentamiento, esta pelea, sino que se ve en medio de, ¿cuál sería su recomendación?
Sí, vamos a ver, hay un concepto muy, muy latente que sale hoy en día y usted lo escucha, que es la famosa inteligencia emocional. Yo creo que una de las partes más importantes es intentar de alguna manera poder quitar aquel enojo que está sucediendo en el momento. Yo sé que a veces es difícil controlar las emociones de las personas, pero es más difícil tener que dejar a la familia para asumir una condena de 15, de 10, de 20 años por un evento que no pude controlar.
¿Y qué ocurrió en segundos?
Que fueron fracciones de segundos. En relación a 30, 40 segundos, usted pudo pasar de estar con su familia, por ejemplo, celebrando Navidad, ahora en estos meses que vienen, a estar asumiendo una causa penal donde le pueden imponer una pena donde de verdad tendrá que descontar. Entonces yo creo que el balance que existe entre una situación y otra puede evitarse de alguna manera. ¿Con qué? Evitar el conflicto. Yo creo que siempre para pelear se ocupan dos. Y entonces hay muchas aristas de cómo evitar ese conflicto y yo creo que hay que aplicar lo que llamamos inteligencia emocional en este caso.
Ángelo, y hay un punto importante brevemente. En materia penal, la persona no puede alegar, no, es que yo no quería ocasionarle este efecto a la persona. Yo soy una persona de bien, soy una persona de familia, yo nunca he cometido un delito. Eso no es una justificante.
No es justificante y muy probablemente sea cierto en algunos casos, pero no es una justificante para quitarle la vida a otra persona o para intentar quitarle la vida a otra persona o para lesionar a otra persona y generarle un detrimento en la salud física. No son justificantes en este caso y les tocaría asumir una consecuencia penal.
Así es, Ángelo, muchísimas gracias.
Mucho gusto, Daniel.
Gracias a Ángelo Cerdas que nos acompañó hoy en Voces MP, un tema para reflexionar y para tenerlo a mano en las circunstancias que ocurren en el día a día. Nos encontramos dentro de una semana en Voces MP. Buenas tardes.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.